Wine Ride Pink, metro y medio, 2018.
6:05 de la tarde en la República Argentina, 17:02 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y aquí estamos con Joaquín Hidalgo, nuestro periodista gastronómico, que hoy nos trajo carnes emergentes, querido Joaco.
Algo así, un par de carnes emergentes y al mismo tiempo algunas máximas también.
Sí.
Porque hoy hice un rondín de preguntas. Llamé a varios cocineros, gente que sabe de este rubro. Y la verdad es que un poco lo que estaba buscando era qué hacían los cocineros de alguna manera al momento de arrancar con este tema. No sé, hablé con Antonio Soriano, gran cocinero, gran. Juan Pedro Restelino, gran cocinero, gran. Uh-huh. Teóricamente el mejor cocinero de su generación, mejor parrillero de su generación.
¿Y por qué teóricamente?
Porque bueno, lo dicen los cocineros. Yo nunca me senté a su mesa, estoy haciendo el juicio genérico.
¿Qué cosa lo hace un parrillero mejor que otro?
Yo creo que...
Buena pregunta.
Sí, sin lugar a dudas, extraordinaria. Yo creo que la capacidad de gestionar la parrilla para gran cantidad de gente.
Claro.
La capacidad de sacar todos los cortes en su punto, que no siempre es el mismo
punto.
Muy
difícil.
Y al mismo tiempo, la capacidad de conocer la red para comprar la mejor carne. Juntás esas tres condiciones, estás lejos, muy por arriba del resto.
Y cuando te llegan tarde los comensales.
Bueno, por
ejemplo. Viene uno a las 12, otro a la 1.
Si podés gestionar el tiempo, sí, claro.
Todos quieren comer calentito.
Siempre.
Y bien.
Pero por eso, el buen parrillero, por ejemplo, ¿qué haría? Y dejaría un corte grande hacia el final para todos los que llegan tarde y lo puede sacar jugoso.
Bien.
Pero bueno, insisto, la gestión de la parrilla para mí es más importante.
O sea, es que me da mucha presión invitarte un asado, Juan.
No, en absoluto.
Me vas a juzgar,
No, en absoluto.
No me lo va a decir, pero va a pensar.
No.
De hecho, ya lo estás pensando. Por dentro está diciendo, ni loco voy, Gil.
No.
Comí los mejores asados de mi vida. Voy a comer un asado tuyo,
pensando. Pero yo te voy a decir la verdad. Sí. Yo no soy un gran asador. O sea, no meto presión en ese sentido.
No, yo tampoco.
Y bueno, por eso mismo. Sí.
Garra.
Entre fantasmas no nos vamos a pisar la sábana.
Muy bien. Sería entre bomberos, la manguera.
Pisamos la manguera.
Y así podríamos seguir con todo.
Entre strippers.
Sí.
Claro, ¿qué nos pisaríamos?
También el pantalón que se
ese.
El taparrabo.
Ajá. Bueno, y entonces...
Pero bueno, justamente, rastrando este asunto de cortes curiosos, lo que venía a traer como idea es ese asado lado B, digamos, que en general uno no está... dispuesto a hacer. Por ejemplo, cuando vas a hacer un asado, básicamente que vas a comprar un poco vacío, no hay duda. Vas a traer unas costillas, también no hay duda. Puede ser finita, tipo bandera, puede ser ancha.
Perdón, vacío. Diga. Si el carnicero es amigo tuyo.
Sí, si no, estás condenado
al
fracaso.
Porque si no, te dan un pedazo de piedra.
Bueno, uh-huh. Puede pasar. Ese es uno de los puntos cruciales. ¿Dónde vas a comprar una buena carne? Pero nada, eso no lo vamos a resolver hoy.
Claro.
Pero sí, el vacío, lo mismo que el matambre, por ejemplo, son dos cortes difíciles.
¿Hay algún indicio? Más allá de la carne, obviamente, que nos diga, ¿esta carnicería es buena o no?
Buena, ese
es buena pregunta.
Más allá de la carne.
Sí, es buena
no
pregunta.
No compré nunca, entré.
Mirá, yo me fijaría personalmente en tres o cuatro cosas.
Por ejemplo.
Uno, que la carnicería y el carnicero hagan sus propios chacinados. Eso ya te da una idea de que el tipo está laburando
bien
de otra manera. Segundo, que tenga, por ejemplo... cortes de carne en distintas escalas y que te diga con qué tipo de res trabaja. No es joda eso, ¿eh? No es joda.
Nada.
No.
¿Distintas escalas qué sería?
Suponete que el tipo compra de a media res y te puede cortar lo que no está exhibido, por ejemplo.
Mm.
Te lo puede cortar a media. Eso te da un dato de una buena carnicería.
Bien.
Y al mismo tiempo que te diga con qué tipo de raza, o mejor dicho, de pastura trabaja. Si es feedlot, si trabaja animales grandes, si trabaja animales chicos.
¿Cómo animales?
Vos te pones. Bueno, estamos hablando
para
de.
Mí no es, para mí no, no son
no,
vacas.
Tenés razón.
No me hagas sentir
tenés
eso
es
tan
mal.
Impresora
3D, que
por favor, no.
Es todo bife 3D. Sí. Bueno, viste que de hecho se ha constituido ya carne. Se ha construido carne en laboratorio. O sea que no te falta
no
mucho
nada,
para llegar
nada
a eso. Pero bueno, vos le tenés que. Te tenés que cancherear un poco y poner a charlar con el carnicero y hacerle las preguntas típicas, como por ejemplo, ¿usted dónde compra la carne? ¿Esto es animal grande o animal chico? Tipo, te va a decir, no, esto es novillo de primera, seguro. Y esa es la respuesta general. Pero ahí le viene la segunda pregunta. Y vos podés decirle, ¿y esto es de pastura o es de feedlot? El precio...
Sale y pibe, te va a
bueno,
decir.
Por eso. Te van a bardear rápidamente.
Ajá.
Y al mismo tiempo tenés que mirar un poco la carne. Si está toda violeta, pasada y no. Toda una grasa muy, muy blanca tampoco es muy sano. Pero bueno, de alguna manera tenés que ir ponderando esas situaciones. Y lo mismo, una carnicería que tiene gente es un buen índice. si al mismo
como
tiempo...
Como con todos los locales, y, todos sí, los comercios.
Claramente, claramente.
Muy bien.
Pero creo que esos son como datos eventualmente muy necesarios y que manejarían esta situación. Ahora, ¿hay cortes en ascenso? Sí. Uh-huh. Hay cortes en ascenso.
Por ejemplo...
Lo hemos mencionado ya aquí, tiempo atrás, la tapa de asado es un clásico que en general la gente lo deja como última opción de compra porque puede salir dura. Pero como todo corte B, lo que necesita es cierta pericia, digamos.
¿Cuál es esa? Yo soy un gran hacedor de tapas duras.
Por supuesto, que es lo básico elemental. Pero el truco está en no sacarla seca de ninguna manera, no sacarla cruda porque tampoco queda, digamos, blanda, sino tratar de sacarla jugosa. No el corazón rojo todavía, pero que vos la cortás y la carne tiene jugo. En ese punto es cuando la tapa de asado está en su mejor momento.
¿Sirve de algo agarrar las piñas antes, por ejemplo?
La podés golpear, pero no va a cambiar demasiado porque es un tema de cómo cocinás el colágeno en ese caso, pero no va a cambiar demasiado, ¿no? Okay. Serviría, por ejemplo, que te hagas el canchero y le preguntaras a ese carnicero si, por ejemplo, esa tapa de asado tiene ahí en el frigorífico, no sé, unos 8 días, por ejemplo. Mm. Eso hace que la carne sea más tierna también, pero no te tienta al principio como dato. Pero bueno, también podés estar especulando con la idea que el carnicero te va a contestar cualquier verdura y vos... la vas a comprar igual.
Bien. Tranquilo, hace 3 semanas que está acá.
Por supuesto, 3 semanas es razonable, digamos, no está tan podrido todavía.
Julián pregunta dónde consigue Kobe.
Kobe se consigue...
¿Y qué es Kobe?
Bueno, muy bien. En realidad Kobe es un corte, digamos, una raza, junto con el Wagyu. Es un tipo de carne de una raza japonesa que tiene mucha grasa entreverada. Teóricamente, ese animal, que es un cruce...
¿Cómo un animal? ¿Cómo un animal?
Bueno, discúlpame.
Carne viene, la manda Dios.
Sí.
No se mata a nadie.
No, de ninguna manera.
Decirle el blister.
El blister.
Claro, el blister, vos cuando abrís ese blister, vas a ver que la carne es toda marmolada. Tiene como muchas vetas de grasa al interior. Entonces, para hacer la parrilla es una gloria. Ahora, estamos hablando de corte B en el sentido de precio. Ese es corte A, B, C, 1. Okay. Olvídate, te van a operar por comprar un pedazo de cobre.
Ah, ok.
Pero se consigue. Es una vaca, un animal, no, un blister, que lo tenés que masajear un poco. Uh-huh. Ha pasado una vida apacible este animal, bajo masajes, por ejemplo. Y es una carne absolutamente tierna. Es el último grito de la moda en la alta gastronomía, pero no la recomiendo para el asado, por ejemplo.
El otro día fuimos a comer todos juntos.
Ajá, sí.
Y Guido le dice al mozo, discúlpame, maestro, ¿carne de Kobe tienen? Y miró como diciendo,
otra vez.
Está incluido esto en el chiste.
Dale, pibe, dale.
Y dijo, bueno, esta vez nos trajo un pedazo
claro,
muy rico.
Claro, sí. No, rico seguro.
Cara dura, bueno, Guido.
El Kobe
cara
es básicamente
cara dura. Sí.
Otro corte que también está en ascenso para estos cocineros que al mismo tiempo son buenos parrilleros, y ahí me suscribo yo, es la tapa de nalga. También hay que saberla hacer. Uh-huh. Le sacás toda la piel, conviene que le dejes algo de grasa. Tiene un tendón adentro. Es del blister ese tendón, no pertenece a nada.
Uh-huh.
Lo ideal es separarlo y lo podés cocinar por separado, insisto, el tramo que tiene el tendón y no. Y ahí lo podés llevar suavemente para
poco fuego,
que poco fuego. Lentamente, y al final, si querés, le das un remate para que se produzca la reacción de Maillard y te quede la costrita que vos estás esperando que tenga el asado. Pero tenés que llevarlo con tiempo, si no te va a quedar chicloso. Y el otro, justamente, es uno que se llama tapa de ojo de bife, que los carniceros históricos le llaman marucha.
Marucha.
La marucha. ¿Por qué? El nombre no sé realmente a qué se debe, pero los carniceros históricos le llaman así. Viste, cuando vos comés el ojo de bife, si lo comprás con hueso, tiene un pedazo acá arriba que está separado por una veta de grasa.
Uh-huh.
Eso sería justamente esa marucha.
¿Y te lo venden suelto?
Lo podés comprar separado, efectivamente. Y es un corte un poco más barato, un cuarto más barato, digamos, que si comprás el resto, con lo cual te haces una diferencia. Ahora, claramente es un corte bien, bien sabroso. Recomiendo altamente. Ahora, aquí hay una máxima, y esto era justamente una de las cosas que quería aportar. Máxima que aportó Soriano,
uh-huh,
es que para sacar todos estos cortes de carne no hay que sacarlos muy jugosos, hay que sacarlos a punto, un poco lo que decíamos recién. Pero eso es una máxima, si no, te van a quedar chiclosos de todas maneras.
Qué difícil, ¿eh?
No es tan complejo.
Sácalo cuando ya tiene un colorcito que a vos te parece bien y listo.
Escúchame, vos que sos un
La gente si no come, son unos desagradecidos.
Bueno, estoy de acuerdo, eso puede pasar.
Estoy haciendo un asado.
Me pasa.
Dale, yo le vi que no tiene más cosa cruda y lo saqué.
Estoy de acuerdo.
Me pasa con mi familia política. A mí me gusta la carne más bien cruda y el resto más bien cocida, y es un tema, es un
dilema. Qué bronca te dan, ¿no?
No.
Qué bronca te dan.
Creo que decidí no hacer más asado.
Qué bronca te da tu familia política, Juan.
No, yo lo sé.
Y ahí el enfrentamiento que tenés con ellos.
No, yo
lo que nos decías recién fuera del aire.
Fuera del aire.
No saben comer. No solo no saben comer, no saben vivir la vida.
¿Esos son los que llaman los porteños bobos?
Sí, no, eso justamente. Pero quiero decir que Santiago hace unos grandes asados. Yo prefiero ir a comer sus asados que hacerle yo. parte de mi familia política. Pero prefiero ir a comer sus asados. No. Después te digo la verdad, pero al aire no puedo, decir.
Bien.
Escuchame.
Sí, escucho.
Estoy averiguando, hay un corte muy raro que, según Pedro Rastelino, que también es el gran asador de los cocineros, se llama Dedo Gordo de Carnicero.
¿Eh?
OJ, OJ con este corte.
A ver.
Sí. Es como si cortaras el tibón al través y lo que haces es el último tramito de la vértebra con la tira esa de carne que tiene adentro. Eso se tira con el hueso, sí, pero tenés que pedirlo. Y se llama así.
¿Pero no estás arruinando el resto? ¿O es
que cuando vos separás, por ejemplo, el ojo de bife y lo sacás para hacerlo, te queda el hueso y la carne del otro lado? Entonces, ese pedazo de hueso lo cortás, lo tirás con hueso a la parrilla y sale. Mirá. Según este buen hombre, yo insisto, no lo he hecho nunca. Ya hoy me anoté para buscarlo.
Pero para, vos me estás diciendo que yo voy a la carnicería mañana.
Y le decís.
Le digo, dame Dedo Gordo de Carnicero.
Y te lo corta ahí y te lo da.
Y no se me ríe en la cara.
Nos está boludeando.
Yo creo que sí.
Nos está boludeando.
Yo creo que sí, pero podés citarle esta fuente y decirle. Tiene que ser un carnicero bueno, digamos, un tipo que esté atento, no uno que corte milanesa.
¿Son más baratos
nomás
estos cortes o no?
Son más baratos estos cortes, exactamente. Bien. Porque, ¿qué pasa? Cuando vos sacás el ojo de bife y le vendés a alguien el ojo de bife, este otro cacho te queda sin venta.
Claro.
Realmente se descarta para huesos si no se vendió. Y si estás atento, te lo podés llevar. Ahora, tiene que ser un carnicero que sepa de carnicería, insisto. Si no, te va a vender cualquier cosa y vos vas a ir feliz a tu casa y vas a ver de qué se trata este asunto. El dedo del carnicero, exactamente, estamos aportando por ahí. Otra máxima que me apuntaron los cocineros con los que hablé el día de hoy, me parece que es categórica. Y agende esto.
A ver.
Vos que sos un Nobel parrillero, Sebastián.
Mi nombre, Pablo Sebastián, sí.
Sebastián Marcelo, ¿verdad?
Sí, señor.
Muy bien. No toda la carne tiene que ser tierna para ser sabrosa.
¿Qué pregunta?
Agende ese dato. Pero esto es. No, porque en general los argentinos, y yo reconozco, estamos dispuestos a creer que solo lo que es tierno es bueno. Pero hay carnes que son un poco más duras, pero al mismo tiempo son más sabrosas.
¿Más duras que la tapa de asado? Estamos diciendo como punto máximo de dureza la tapa de
la
asado.
La tapa de asado es el punto máximo.
Ah.
Por eso digo, digamos, pero tenés que estar
dispuesto. ¿Te doy un sopapo con tapa de asado?
Y te desnuco.
Te desnuco.
Te dejo un ojo negro.
¿Entonces?
Bueno, justamente hay que estar dispuesto a probar carnes que son más sabrosas, pero no necesariamente más tiernas. Y eso pasa con todos estos otros cortes, los que mencionábamos recién. O, por ejemplo, la falda de novillo, que es, sin más ni menos, el asado de quiénes.
De los albañiles.
De los albañiles, exactamente. Sí.
Las eso carnes emergentes.
Bien. Exactamente.
Eso nos trajo Joaquín Hidalgo hoy a Metro y Medio. A ver.
Seba.
¿Qué?
El corte, el mejor corte es la picaña.
Sin duda.
La picaña. Decirle que hable de la picaña, por favor, que es buenísimo. Un abrazo, excelente programa. Los
la picaña.
Felicito.
Tapa de cuadril.
Pidieron que hables de la picaña.
Picaña, sí. Está de
picaña.
Moda.
Corte
está
brasilero.
Sí. Es un corte que se come mucho en Brasil.
Seba.
Es en realidad la
¿qué?
Tapa de cuadril.
El corte, el mejor corte es la picaña.
Sí, ya le dije. Ya le dije.
No me quedó tan claro qué quería este muchacho.
Ajá. Y,
pero bueno.
Y también es más barata la picaña.
No es más barata.
¡Epa!
Eso. Por eso no lo puse en este top que armé el día de hoy, porque básicamente no es más barata, bastante más cara.
¿Y es rica la picaña?
Es una gloria la picaña. Altamente recomendable.
¿Cualquier carnicería tiene picaña?
Cualquier carnicería que se precie de ser carnicería, no una que es despacho de carne. La picaña es la tapa del cuadril, parece un corazón si lo miras de arriba y tiene una buena feta de grasa. La haces con la grasa para abajo y la sacás jugosa. Este corte sí, jugoso, es una gloria total.
Bien, Juan dice, varios dicen ya, si conocemos la punta de espalda.
Sí, claro. Eso es en Mendoza, básicamente.
Claro, dice, corte muy pedido en San Juan y Mendoza.
Exactamente.
Como siempre ignorás a los sanjuaninos.
No.
Digo
no,
que
no,
también
no,
en San Juan no también lo piden.
Sí.
¿Cómo estás hoy?
Es
con
provincia.
Tu familia política, con San Juan. Pará un poco.
San Juan es una provincia que...
Menor, dijiste fuera del aire.
No.
Comparado con Mendoza es una provincia menor, dijiste.
No me gustaría afirmarlo públicamente, pero bueno, habría que preguntar a los sanjuaninos qué opinan al respecto.
El vino es más rico de dónde, ¿de San Juan o Mendoza?
Pero depende qué zona de San Juan y qué zona de Mendoza.
Júgatela.
No, si tengo que decirlo, tengo que decir Mendoza, no hay ninguna duda. Ahí sí, me fue a fondo.
Ajá.
Este corte que estaban diciendo recién ahí, en realidad es la tapa de asado, que se llama así en el oeste.
Ah, ok.
La punta espalda.
Punta de espalda.
Sí, punta de espalda, exactamente.
Carnes emergentes, eso nos trajo Joaquín Hidalgo, que además nos trajo su libro. Nuestra pizza se llama, es el libro que escribió con Martín Auzmendi. Lo pueden encontrar en sus librerías,
lindo, ¿no?
Amigos. Muy lindo está. 6 de la tarde, 20 minutos en la República Argentina. 17.2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires.